Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran y en directo emitimos los miércoles a la 1 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde en diferido en el 100.4 de la FM de Madrid. Estamos en la final del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. En el programa de hoy conoceremos al ganador o ganadora de esta edición. Ya saben que este año valoramos especialmente aquellos relatos que trataran de la literatura y las nuevas tecnologías. Y de eso también vamos a hablar hoy. Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves. Buenos días o tardes o lo que sea ahora mismo a todos.
Está bien eso, porque no sabemos ya si a la una es la tarde, final de la mañana o cuando nos escuchan en internet. Espero que nos ponga Antonio Quirós al día sobre literatura y nuevas tecnologías, dispositivos de lectura y todo lo demás, ¿verdad?
Hombre, haremos lo que podamos. Yo dispuesto a contestar a todo lo que me digáis y a facilitaros toda la información que yo tenga.
Muy bien, como siempre. Y ahora tengo el placer de presentarles a nuestros tres finalistas de esta sexta edición del concurso de microcuentos. Empiezo por ella. Lucy Leite, ganadora de la primera semana del concurso. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves.
Gracias por venir desde Murcia esta misma mañana para estar con nosotros en persona.
Así es.
Y les presento ahora a ellos. Alfonso Rincón, ganador de la segunda semana del concurso de microcuentos. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Javier Castillo, ganador de la tercera semana del concurso. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, encantado de estar aquí.
Quiero agradecer muy especialmente hoy la presencia de un ausente. Estaba previsto que nuestro webmaster, Adrián Población, estuviera con nosotros hoy, pero lamentablemente ayer sufrió un esguince. En todo caso, estará con nosotros un poco más adelante el fotógrafo Jesús María Muñoz Monje, que es el autor de la fotografía, que junto con el libro electrónico de la editorial digital Luarna se llevará uno de los tres finalistas que están en esta sexta edición del concurso de microcuentos. Cada temporada, el último programa, lo dedicamos a la final del concurso de microcuentos, porque para nosotros es una forma de terminar por todo lo alto. El Planeta de los Libros, lo decimos muchas veces, es un programa comprometido con los lectores, y del lector al escritor solo hay un paso, o debería solo haber un paso. De hecho, muchos lectores, oyentes habituales de este planeta, pues empiezan escribiéndonos sus primeros relatos. También nos escriben escritores más o menos conocidos. No damos nombres, lógicamente, sobre todo porque no han ganado. En todo caso, cuando decimos que terminamos por todo lo alto, es porque el concurso nos permite tener un mayor contacto con muchos de ustedes, oyentes, posibles oyentes del programa, lectores, escritores, a veces editores. Las categorías tampoco están claras. Por cierto, que estos días hablábamos ya con algunos editores preparando la que será la séptima temporada y que iniciaremos en octubre. Hoy, 23 de junio, último día de nuestra sexta temporada. El miércoles 30 repetimos la emisión para los que se hayan perdido esta final o incluso para los que no pudieran escucharnos a través de internet. Y como nos da un poquito de pena, tiramos la casa por la ventana. Reunimos a los tres autores finalistas. Con ellos vamos a hablar para conocerles un poquito más en unos minutos. Pero antes quería recordar nuestro último debate sobre el libro digital con Antonio Quirós. Decíamos entonces que se iba a constituir una gran plataforma de edición digital en España. cómo anda esta plataforma. Yo he oído que hasta el 15 de julio no se iniciaba realmente, que era un inicio piloto de pruebas. Pero bueno, pero la presentación fue a mediados de junio, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, llevamos años esperando que esto del libro digital eclosione, ¿no?, en nuestro país, y parece que esto pues sigue siendo un cierto compás de espera, ¿no? Sigue habiendo un cierto compás de espera, ¿no? Es que en cualquier caso, Libranda, creo que eso ya lo hablábamos, ¿no?, el día anterior, ¿no? Es simplemente una plataforma que gestiona de alguna manera la logística de los contenidos de las editoriales que se asocian a ella, pero realmente luego hay que vender esos contenidos. Es decir, nosotros como lectores no vamos a comprar en Libranda, vamos a comprar en, yo que sé, en la librería de Casa del Libro o en la que sea, ¿no? Entonces, claro, no basta solo con que Libranda ya esté en funcionamiento y tenga su oferta de libros. Ahora tienen que venir las librerías digitales y vender esos libros. Eso es un proceso que todavía va a tardar. Yo no sabría deciros cuánto, porque claro, tampoco hay una información muy clara acerca de qué librerías son las que van a comenzar la venta con Libranda. Entonces, además, lleva un modelo tecnológico un poquito complejo, ¿no? Es decir, Libranda tiene que facilitar una interfaz, hablando un poco pues en temas técnicos, a las librerías, que tienen que asociarse, por así decirlo, tecnológicamente a esa plataforma para poder vender y descargar sus contenidos. Eso no es demasiado rutinario, no se hace de la noche a la mañana, y yo creo que todavía tardará algo de tiempo. Eso de manera independiente a lo que ya os he comentado en otras ocasiones, que la oferta de Libranda parece todavía bastante escasa, ¿no?
Creo que Alfonso tiene una pregunta.
Yo quería preguntar, ¿no va a haber una relación directa de Libranda con los lectores vía internet?
¿O? No. Eso es, yo creo, un cierto error, ¿no? Por, que se ha difundido, ¿no?, en el mercado, ¿no? Claro, porque cuando uno piensa en una plataforma de contenidos digitales y se nos dice que ya va a haber libro digital y con todas nuestras grandes editoriales ahí colaborando, pues uno piensa en que surge el Amazon español, ¿no? Más o menos, ¿no? No es así. Es decir, aquí se ha tratado de ser muy respetuoso con el modelo de distribución actual, y el modelo de distribución actual se realiza a través de las librerías, a través del canal de distribución ordinario. Las editoriales han, pienso yo, han tenido un miedo excesivo a romper su actual modelo de negocio, ¿de acuerdo? Y por tanto han conservado pues su modelo clásico: la editorial edita y la librería vende, y eso están queriendo llevarlo al mundo de internet. Entonces Libranda, que yo sepa, y salvo que haya algún cambio de plan que yo desconozca, no va a vender directamente.
En general, el mundo hispano, hoy que tenemos a dos representantes, una de Brasil y otro de Colombia, no está apostando mucho por el libro digital. Es, ya lo hemos dicho en algún otro programa, es el mundo anglosajón, ¿no?, el que más apuesta por...
Así es, lamentablemente, hombre, siendo como somos una de las primeras lenguas del mundo, una de las que más producción literaria tiene, y donde tenemos pues editoriales que son empresas potentísimas, ¿no? Grupos editoriales españoles son de las primeras de nuestras multinacionales. Es decir, cuando se habla de las multinacionales españolas, pues se menciona, por ejemplo, a Telefónica, pero también se menciona a Planeta. Es decir, que es una de nuestras grandes multinacionales y las representantes de la industria del país, ¿no? Y bueno, yo lo he dicho muchas veces y sigo diciéndolo, me apena que el tejido empresarial español en este sentido haya tenido tan poca iniciativa en el ámbito del libro electrónico, mientras que en el mundo anglosajón pues esto lo estamos viviendo desde hace 2-3 años.
Claro, bueno, aquí estamos ya en terrenos de también mucho de innovación, ¿no?, y de nuevas tecnologías, donde quizás en general el mercado hispano no es muy puntero, pero bueno, creo que nos ha traído el libro electrónico que se llevará uno de los 3 finalistas de este concurso. Sí. Lo estoy ya viendo, y creo que no nos ha comentado las características concretas, ¿verdad?, de este libro.
Sí, sí, efectivamente, os comento, es un e-reader story. Yo, bueno, creo que desde mi punto de vista, en los modelos básicos, creo que a veces se ha hablado, ¿no?, de las características de los libros electrónicos. Entonces, por centrarlo, pues es un libro electrónico basado en tecnología de tinta electrónica, es de 6 pulgadas, que es el más usual en el mercado actualmente. Es muy de tipo like Kindle, ¿no? Es decir, tiene teclado, cosa que también tiene Kindle, lo que no tiene es conectividad. Es decir, los primeros readers con conectividad en el mercado español los estamos comenzando a ver ahora. Este es previo a esa revolución que la veremos.
La conectividad,
¿no?,
para algunos no es tan buena, ¿no?
Claro, efectivamente, es que depende de lo que persigamos, ¿no? Fijaos una cosa muy importante, ¿no?, que estamos viendo en la evolución del dispositivo, en la parte electrónica del asunto, ¿no? Al principio pensábamos que el cliente típico de estos dispositivos iba a ser lo que técnicamente venimos denominando un early adopters, ¿no? La típica persona joven, muy amante de la tecnología, que cada vez que sale un gadget nuevo va y se lo compra, etcétera.
Early adopter sería adoptador temprano.
Eso es,
más
sí,
o menos.
Sí, es el que se compra el iPad en cuanto sale, el teléfono.
Lo adapta
móvil,
todo, es el primero, ¿no? En todo.
Efectivamente. Y no, la experiencia nos ha demostrado, y los estudios de mercado y de tipo sociológico que hay ahora respecto a la gente que lee en esos dispositivos, nos ha ido demostrando que no es así. Es decir, que realmente el cliente tipo es un lector maduro, más mujer que hombre, porque en España, no sé esto en otros países del mundo, pero en España leen más las mujeres que los hombres. Es decir, es alguien que lee literatura. También teníamos otro error conceptual importante ahí. Pensábamos que esto se iba a difundir mucho más en el entorno profesional o en el académico. Yo creo que no ha sido así. Es decir, el lector convencional, el que va por la calle leyendo un libro de bolsillo, es el que típicamente lee hoy en un reader, ¿vale? Entonces, claro, pues eso marca también la evolución del producto. Probablemente ese lector, que tenga o no conectividad, le da exactamente igual. Lo que quiere es un dispositivo que tenga una buena calidad lectora. Entonces, eso hace que los dispositivos quizá más simples y los más baratos sean los que más exigen.
Yo lo decía...
¿Qué es eso de la conectividad? Que, yo no...
que puedas, a través del propio dispositivo, conectarte a Internet sin necesidad de que tengas que usar el ordenador con la conexión ADSL que tienes en tu casa u otro tipo de... Hay dos tipos de conectividad. La Wi-Fi, digamos, cuando estás en una red cerrada que tiene un punto de acceso a Wi-Fi, o la de tipo 3G, que es la que ofrecen los operadores de comunicaciones, que te permiten pues ir por la calle incluso y estar conectado en todo momento.
Pero incluso, bueno, creo que fue con Kindle, si no me corrige Antonio Quirós, que gracias a esa conectividad, a esa conexión con Internet, pues hubo un problema, porque en un momento dado, creo que de la biblioteca que uno compra y que tiene en su libro electrónico, pues se sacó un libro o dos.
Orwell, dos títulos de Orwell. Eso fue uno de los episodios curiosos, ¿no?, en el mundo de la edición digital, ¿no? Kindle mantiene una conexión permanente, ¿no? Es de este tipo. Es un dispositivo que tiene en Europa a través de una conexión 3G, en Estados Unidos a través de una red de telefonía que hay allí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que por un error del departamento jurídico de Amazon, pensó que tenía la posibilidad de sacar estos libros de Orwell, de que era, que podía, no recuerdo si era porque pensaba que ya estaban libres de derechos o porque pensaba que el alcance de su contrato le permitía sacarlo, y luego no fue así. De modo que estuvo unos cuantos días vendiendo esos libros, y de que se dio cuenta de que no tenía los derechos, los retiró. Pero retirarlos no fue retirarlos de la venta, sino introducirse físicamente en el dispositivo de los clientes que lo habían comprado y borrarlos. Claro, aquello fue un problema muy serio. Enseguida algunos, no recuerdo el nombre, algún gabinete de abogados avispado de Estados Unidos, allí son muy amantes de estas cosas, enseguida pues reunió a los usuarios damnificados por ese tema, pues una demanda a Kindle. Jeff Bezos enseguida tuvo que pedir perdón públicamente y decir que aquello había sido un error de un ejecutivo de segunda línea dentro de la compañía, y por supuesto pagar una indemnización millonaria para tapar aquello, ¿no?
Claro, bueno, de aquí, de esta biblioteca personal en el River, nadie se puede llevar los libros, no tiene conectividad.
River no tiene conectividad, es tuyo el libro que pones ahí, es libro que nadie puede entrar sin una orden judicial.
¿Y qué más nos ofrece este libro electrónico?
A ver, creo que lo mencionaba antes, tiene un teclado para hacer anotaciones del mismo tipo que Kindle, la capacidad de memoria es de 2 gigas, lo que nos permite tener miles de libros almacenados en la propia memoria, y luego, tecnológicamente es bastante avanzado, aunque esto ya son datos más técnicos, pero el microprocesador es de los más potentes que tenemos ahora en el mundo del libro electrónico. Es un Samsung de 533 MHz, lo que lo posiciona en la gama más alta en cuanto a rapidez de paso de página. Eso pues ya lo veréis después cuando lo uséis, que ahí es rapidísimo, ¿no? A mí es una de las cosas que particularmente me molesta en la lectura electrónica, cuando el dispositivo es relativamente lento en el paso de página, ¿no? Estás leyendo una página y casi cuando vas por la mitad, si sabes que es lento, ya te apetece darle a la tecla de pasar página, porque aquello... Entonces, se agradece mucho que el dispositivo sea muy rápido. Esa es otra característica muy peculiar de este dispositivo. Y yo diría que la más importante para mí es la robustez. Para mí es probablemente el dispositivo más robusto, junto con Sony Reader o Amazon Kindle, que lo son igualmente, sin duda. Pero de los que podemos encontrar en España, probablemente sea el dispositivo más robusto entre los de marcas menos conocidas, ¿no?
Veo que lleva una solapa protectora.
Sí, esto es muy importante. Claro, y conviene además como formación, digamos, genérica para los lectores de libro electrónico avisar sobre ello. La pantalla de tinta electrónica es una pantalla muy frágil, ¿de acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado para que no se rompa. Esto es muy, muy importante avisarlo. Porque, claro, la rotura de pantalla no la cubren las garantías de los fabricantes, igual que no te cubre la rotura de una pantalla de una televisión de tu casa o de cualquier otra cosa.
Uy, discúlpeme, pero a mí hace poco se me rompió la pantalla de mi ordenador y sí me lo cubría.
¿Sí? ¡Qué maravilla!
Bueno, se me rompió, me empezaron a aparecer esos puntitos que empieza uno y parece que luego ya
claro,
se contagia toda la pantalla.
Claro, pero porque habría un defecto de fábrica previamente que sería el causante o algo que realmente motivaría el asunto. Pero claro, según la legislación de garantía, cuando la rotura se produce después del uso...
Bueno, no... si se te cae o claro, en fin, le das con algo sólido... Es un error y claro, no.
Entonces hay que esforzarse bastante en proteger la pantalla. Por eso este especialmente pues en la funda tiene una almohadilla especial para protegerlo. Aparte de que la propia ingeniería de la carcasa es muy robusta, ¿no? Nosotros en este el índice de roturas que tenemos es ínfimo.
Claro.
Pequeños, cuando en otros dispositivos es bastante alto, ¿no?
Bueno, me gusta mucho esto porque como Javier, uno de los finalistas, justo habló de, sí, de la rotura de un libro electrónico.
Exactamente, de garantías y todo ello, sí.
No sé si alguna otra característica importante. ¿Este sería un libro electrónico, un soporte de libro electrónico dentro de la gama alta de los que distribuyen? Porque sé que sí, tienen varios.
Sí, efectivamente. Digamos que si lo consideramos desde la perspectiva de las nuevas funcionalidades, como lo de la conectividad, pues no, porque no tiene conectividad. Pero digamos, por el resto de las características, es el de más alta gama que comercializamos.
Vale, para alguien que quiera más, ¿nos recomienda algún otro?
Bueno, ahora estamos empezando a comercializar un nuevo modelo. Nosotros distribuimos dos marcas en España. Una que es de fabricación propia, en una compañía que tenemos formada junto con una compañía tecnológica española. Esa marca es Book, Book pero terminado en Q, ¿no? Book Readers, ¿no? Entonces, ahí tenemos uno de gama más baja, que es el Book Classic, un dispositivo baratito que nos permite pues entrar en todo esto y que es bastante bueno también, solo que desde un punto de vista más,
sí,
más barato.
Y por ejemplo, se ve libros de pintura. ¿Se reproduce la pintura, el cuadro?
Aquí tenemos un ejemplo, los oyentes no pueden verlo, pero le estoy enseñando, digamos, la reproducción de el salvapantallas, digamos, del e-reader. Normalmente, al azar, va mostrando cuadros, ¿no?, cuando pasa un tiempo, ¿no? Entonces, el nivel de calidad en gris, porque evidentemente esto no es en color, yo creo que es bastante aceptable en general, sí. Se pueden ver. Entonces, como os comentaba, Book Classic es quizá, digamos, el dispositivo más de entrada, el más barato que podemos encontrar de precio y que está en ese sentido bien, pero que es más...
¿Y qué precio hablas tú?
Mirad, ahora, aunque todavía está un poquito más alto, pero a partir de muy poquito, en un par de días o tres, va a estar... No, te estoy hablando de 2-3 días.
Van a hacer una promoción de cara al verano.
Saldrá a 199, ¿vale? Y River, que es este dispositivo, normalmente ahora cuesta 249. Si intentas comprarlo en nuestra web o en el canal de distribución donde se vende, pues 249 es el precio al que está. Y hace muy poquito pues acabamos de lanzar un dispositivo nuevo con conectividad y pantalla táctil que se llama Book Avant, es de la serie Book también, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que este tiene pantalla táctil, como se denomina técnicamente en nuestro sector, capacitiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con los dedos lo manejamos igual que un teléfono móvil, ¿no? Es una pantalla táctil de última generación y también tiene conectividad Wi-Fi. Entonces este es un poquito más caro, son 279, ¿vale? Son, digamos, los tres readers que uh-huh, tenemos con distintas características.
Claro, y bueno, hablando de soporte, nos vamos ahora a contenidos, porque también tienen contenidos en la editorial digital Luarna. De hecho, los finalistas ya tienen un bono de 20 euros para descargarse libros, ediciones digitales en su página web. Y bueno, pues el ganador del concurso tendrá además otro bono extra de otros 20 euros, en total 40. ¿Qué libros cree que se bajarán nuestros finalistas o cuáles les recomendaría?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, me vas a permitir, Nieves, que haga una pequeña corrección. También somos una editorial digital. No, somos una editorial digital y también distribuimos por electrónico. Ya sabes que a mí me gusta matizar eso. Yo no me siento vendedor de electrónica, me siento editor. Es decir, es lo que me gusta, es por lo que montamos Luarna en su momento y lo que realmente nos interesa incidir más hacia el futuro, ¿no? Ese es nuestro camino. No, realmente. Otra cosa es que, bueno, pues voy a poner aquí un adverbio un poco raro. Lamentablemente tenemos que vender dispositivo electrónico porque la edición digital, la transmisión y la distribución de literatura digital hoy día no es negocio. Y como no es negocio y yo tengo un problema muy serio, es que si puedo intento comer todos los días y tengo familia y a final de mes pues me gusta cobrar, pues no me queda más remedio que entrar en la distribución de dispositivos electrónicos, que es de lo que vivimos más. Pero nuestro deseo evidentemente es que la gente compre el libro, que es lo que nos interesa. Centrándonos ya en tu pregunta, ¿no? ¿qué es lo que podemos recomendar? Bueno, Luana es una editorial generalista, es decir, nosotros apuntamos a muchos frentes. Tenemos literatura, novela, poesía, tenemos ensayo, ¿de acuerdo? Y entramos también algo en la parte profesional del mundo del libro, en el sector de la tecnología, ¿no? Editamos también informática, tenemos una colección de informática bastante amplia. Entiendo que, salvo que alguno de vosotros sea de ese sector, pues la parte informática no va a interesar en lo más mínimo, por tanto nos centramos más en la parte de novela, poesía y ensayo, ¿no? Entonces, yo os recomendaría, puedo hacer mis recomendaciones respecto a lo que a mí más me gusta, ¿no? Dentro de lo que tenemos editado en novela, pues yo destacaría quizá a dos autores, y que me disculpen los demás, pero como tengo que destacar a alguien, pues
sí, porque todos no podemos mencionarlos.
Uno de mis favoritos, que es un autor de novela negra, a mí la novela negra me gusta mucho, que es Macario Polo. Tenemos dos títulos de él que son, creo, súper interesantes, ¿no? Fuera de ningún sitio y El pecador mudo, yo creo que son dos excelentes novelas de intriga, ¿no? No sabría deciros cuál me gusta más de las dos. El estilo de Macario es muy similar, lógicamente incluso repite personajes en alguna, ¿no? Pero son muy interesantes.
De hecho, le tuvimos en una breve entrevista aquí en este Planeta de los Libros hace ya bastante, al principio de temporada.
Así es. Este es uno de mis autores favoritos, ¿no? Y luego, pues creo también muy muy interesante, entre un género que a mí me gusta menos, pero que creo que es un título también bastante interesante, que es de una autora que se llama Lola Figueira y que es una novela histórica, se llama Regreso a Abadiña, y me parece también una de las mejores que tenemos editadas en este momento. Digo que el género a mí no me gusta demasiado, el tema de la novela histórica, creo que se ha abusado de tópicos ahí, que tenemos montones de cosas, habiendo cosas magistrales y magníficos autores, se ha abusado y se ha hecho de esto un subgénero ya demasiado popular y poco interesante, ¿no? En cambio, esta novela creo que es magnífica, está excelentemente bien escrita, te mantiene la atención desde la segunda página y la veo muy interesante. Literatura, y luego ensayo, si me permite ya un par de pequeñas...
Sí, porque ayer creo que estuvieron de premio.
Claro, efectivamente, sí. Dentro de los esfuerzos que hacemos, llevamos esforzándonos desde que montamos la editorial prácticamente en tratar de difundir lo que hacemos, pues también tenemos un premio de ensayo en este caso, ¿no? Se llama España en sus exilios y trata, pues, de difundir, ¿no? Pues los trabajos de ensayo, de investigación o de reflexión personal, ¿no? Que se hacen acerca del tema del exilio. Pues también, lamentablemente, en este país hemos acostumbrado bastante a echarnos los unos a los otros, y eso ha hecho que muchos españoles pues hayan generado su actividad intelectual fuera del país, ¿no? Y por tanto, pues tenemos excelentes ensayistas, excelentes literatos que pues han escrito en México o en Francia o en la antigua Unión Soviética, yo que sé, en los sitios a donde han tenido que ir a parar en función de su exilio, ¿no? Entonces, este premio pues nosotros lo hemos sacado este año, es la primera edición, la de 2010. Jurado que lo fallaba, pues lo falló el día 10 de junio, ahí ha estado todo un poco en secreto hasta ayer, que era el día de la entrega, y bueno, pues ayer ya lo entregamos el premio al ganador. El ganador es Xavier Andrés Flores. Es un autor fallecido, falleció en el verano de 2008, y al premio el original que resultó ganador lo presentó su viuda y su hijo, ¿no? Y es una obra muy de tipo testimonial. Se llama Un hombre habla a sus semejantes, diario de un exiliado 1949-1950, ¿no? Y son las propias reflexiones del autor, ¿no? Que es un exiliado curioso. En primer lugar, él nace en Francia, no nace en España, pero bueno, en la época de la Segunda República la familia se incorpora a España y desde ahí pues de alguna manera él hace su periplo en este país, ¿no?
Pero por el apellido, por lo menos el primero,
sí, son
de origen español.
Lo que sucede pues es que la guerra civil les pilla en Galicia, en zona nacional. Él era muy joven ahí, no participa realmente como tal en la guerra, y su exilio es tardío, se produce pues en los años 40, es decir, no es inmediato a la finalización de la guerra, sino tras observar un poco pues la triste realidad de la posguerra española y la dificultad de desarrollo personal y de persecución política contra pues ciertas ideas que se daban aquí en esa época, ¿no? Entonces huye a Francia durante su estancia en París, fundamentalmente, es cuando escribe esta obra, que es una obra pues muy testimonial, muy de reflexión personal, y en ese sentido muy de reflexión de temas variadísimos. Es una persona pues interesada por el arte, por la religión, por montones de historias, y ahí lo que trata de volcar es su modo de pensar acerca de todas estas cosas. Muy bien escrita, con un magnífico estilo, y bueno, pues al jurado le pareció que era la que merecía ganar el premio, y ayer justo lo entregamos.
Claro, además, bueno, pues la literatura es un diálogo con los vivos y con los que no están vivos ya, ¿no?
Sí, o sea, es.
Muy bien. Hace un par de días yo le enviaba a Antonio Quirós, muy contenta, los relatos finalistas de nuestro propio concurso. Resulta que a mí me han comentado algunos oyentes y algunos lectores que parecía que solo premiábamos relatos pro-tecnológicos. Y mi sorpresa fue cuando Antonio Quirós me dijo, pero bueno, pero son los tres antitecnológicos. No sé si nos vamos a poner de acuerdo. O sea, primero, Antonio Quirós, ¿por qué cree que estos relatos son antitecnológicos?
A ver, no sé, a mí me transmitieron, digamos, un poco, pues, aunque no es explícito, quiero decir, tú lees el relato y no parece que haya nada ahí en contra de la tecnología, sin duda, ¿no? Pero no sé por qué me daba la impresión al leerlo, yo soy muy de impresión al leer una cosa cualquiera, ¿no? Que realmente no hay una actitud, digamos, favorable a la tecnología, sino más bien crítica, ¿no? En los tres, ¿no? Aunque sea distinto el nivel y la manera de reflejarse en cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, pues por seguir con el que comenzábamos, el del desastre en el aparato, ¿no? Es decir, primero me pareció muy interesante la comparación con la Biblioteca de Alejandría, ¿no? En cuanto a la cantidad de contenidos que hay dentro y que en ese sentido son comparables, y claro, el desastre que supone que esto se te rompa, ¿no? Pero claro, el resaltar esa parte negativa, ¿no? Pues me pareció que era como más antitecnológico que protecnológico, pero es mi impresión, ¿eh? No tiene por qué ser la correcta.
Javier, defiéndase usted. Javier Castillo.
La verdad, pues no diría que antitecnológico, pero sí quería pues dar como un elemento de reflexión sobre estos aparatos electrónicos y la manera como manejamos la información en nuestros días. Pues a mí me gusta extrapolar las cosas y porque soy ingeniero electrónico, me gusta ver hasta dónde va a llegar la tecnología. Y me parece que en un futuro, en cuestión de 10 o 20 años, vamos a tener dispositivos que en la mano nos van a permitir tener prácticamente toda la información, de todo el conocimiento humano, prácticamente en la palma de la mano. Y la reflexión mía es precisamente eso, que ¿por qué con tanta facilidad que tenemos para llegar a la información en nuestros días, y parece ser que no podemos hacer un buen uso de ella? Parece que en nuestros días estuviéramos más desinformados que informados. Entonces es era como un elemento de reflexión al respecto.
Claro, Javier Castillo, ya dijimos que era de Colombia, pero que vive en Madrid desde hace unos años. Supongo que sigue la actualidad también en Colombia, esas últimas elecciones. No sé si quiere hablar de política o seguimos hablando de literatura. Hay un ciclo de nuevos narradores en Casa América, donde, bueno, pues también, por supuesto, son nuevos narradores hispanoamericanos y también pues hay de Colombia, de Brasil, de España, de todas partes. ¿Qué le va más, la literatura o la política?
Bueno, no, la política no mucho, la verdad. Como nota al margen, pues yo estaba con Mocus, con Antanas Mocus.
Con el que lamentablemente no ha ganado, ¿no?
Sí, con el que perdió, lamentablemente, pues es como seguir en lo mismo, en una guerra que no se va a acabar. Entonces, quería una alternativa, algo diferente, pero bueno, eso es lo que se votó, y prácticamente la gran mayoría, la inmensa mayoría de los colombianos fue lo que dijeron, y eso es lo que tenemos. Y bueno, en literatura, pues lamentablemente, pues algo que lamento ahora es no poder tener como tiempo para leer, porque estoy embebido en mi situación laboral, con mi familia, y es muy poco el tiempo que dedico realmente a la lectura. Y es algo que quisiera volver a retomar alguna vez, si es posible.
De hecho, cuando le hemos llamado por teléfono, siempre hemos estado escuchando niños a su alrededor.
Sí.
Porque creo que tiene dos niños pequeños, ¿verdad?
Sí, dos niños, uno de 2 años y medio y una niña de 4 meses.
Bueno,
entonces es mucho trabajo el que tengo con ellos.
Claro. Vamos con la ganadora de la primera semana de concurso, que yo creo que también era bastante pro-tecnológica. porque ella titulaba su microcuento Requiem para un libro. Usted ya, vamos, que lo, en fin, que lo ponía de Requiem, es decir, en el funeral estábamos o algo así, ¿no?
Sí, pero es pro tecnológica.
Él dice que no. Antonio dice que es anti.
No lo sé, no
sabría. Claro, no.
Claro, no sabría decir, ya os digo, puntualmente por qué a mí me parece que sean una cosa
pues
u otra,
¿no? Tristeza,
pero
¿no?
Sí, claro, me refiere que hay una especie de en todos, una especie de nostalgia por lo antiguo, ¿no? Es decir, una especie de nostalgia por el libro, la literatura tradicional, etcétera, ¿no? O sea, que a mí me parece, por supuesto, súper respetable, ¿eh? Parto de ese punto de vista, ¿no? Yo también siento nostalgia por ciertas situaciones y, por supuesto, que me encanta el libro tradicional, ¿no? Pero me pareció ver en ellos esta situación, ¿no? En la de como decir esto de la tecnología está bien, pero, joder, es que perdemos algo que era tan bonito y tan magnífico, ¿no? Entonces, es un poco la impresión que me traducía.
Pues, para mí también es un hecho. Uh-huh. Ya está. O sea, eso va a cambiar, es cuestión de tiempo.
Claro.
Y el libro electrónico...
Lo que ocurre es que Antonio Quirós no ha leído los cientos de relatos que nos han llegado a este concurso, porque realmente había algunos que sí eran antitecnológicos, ¿eh? Creo que vamos a hacer una selección luego y se los vamos a mandar. Lucy, ya dijimos que, bueno, es de Brasil, y claro, ese país justo ahora está sufriendo unas terribles inundaciones. Supongo que tiene allí amigos, familia, espero que estén todos bien.
Sí.
Muy bien, bueno, las letras portuguesas son también muy, muy queridas en este planeta. El viernes fallecía José Saramago y yo sé que Lucy Leite y prácticamente todos los oyentes pues sintieron esta pérdida. Solo hay un pero. ¿Puede ser Saramago utilizado ahora que no está entre nosotros? Y sobre todo estoy pensando en la cuestión política. La literatura a veces se puede pervertir por intereses políticos.
No, ¿en qué sentido dices?
Bueno, yo veía, por ejemplo, que todo el mundo escribía sobre José Saramago con motivo de su fallecimiento. Uh-huh. Y es lógico, por ejemplo, que lo hagan otros escritores, pero lo curioso es que veía también, por ejemplo, que nuestro presidente del gobierno escribía un artículo, que el jefe de la oposición escribía un artículo. Bueno, ha habido incluso pues reacciones del Vaticano, en fin, que se puede utilizar desde cualquier punto político
siempre,
o ideológico,
sí,
¿no?
Sí, eso siempre. Además, él siempre adoptó una postura bastante como un ciudadano muy involucrado en lo que le ocurría al mundo en general, no solo política, creo, pero a hechos, a lo que pasaba, a lo que sí pasaba en el momento, así que a mí me parecía que era una persona, además de un excelente escritor, era un ciudadano ejemplar.
Sí, de hecho, bueno, a través de Lucy conocíamos en Facebook un vídeo de José Saramago en el que hablaba de la falsedad de la democracia en la que vivimos. Supongo que se refería a todos los países de nuestro entorno, desde aquí hasta Portugal, Hispanoamérica o cualquier otro lugar del mundo. La verdad es que yo pude asistir a su última rueda de prensa en Madrid y allí ya anunciaba un próximo libro donde iba a hablar sobre el tráfico, la corrupción en todo lo que es el armamento, la venta de armas. A mí me ha dado pena que, bueno, no lo haya podido publicar en vida, no sé si se...
¿No ha terminado, no?
Igual se publica póstumamente, igual lo tenía ya prácticamente terminado, pero me parece muy interesante, ¿no?, porque también todo el tema de las guerras pues afecta al final a las democracias.
¿Mm? Sí, hay que ver qué alegoría usarán, ¿no?, porque él siempre lo hacía muy poco, sí, de forma muy poco directa, digamos. Hablaba de los temas desde determinadas...
De todas alegorías. Formas, perdona, sí. De todas formas, para comprender bien a Saramago, hay que pensar que Saramago se mueve muy bien, y en general toda su literatura, en el mundo de las ideas. Y bueno, la caverna es un reflejo de la caverna de Platón. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se mueve en el mundo de las ideas, pues la realidad, el mundo de los hechos y de los fenómenos, pues siempre se diferencia. Y las ideas siempre son más perfectas, son utópicas. Y entonces él ha mantenido siempre esa dialéctica entre lo que debe ser, y tú hablas de la democracia, que no se alcanza el nivel. Claro que no se va, ni la vamos a alcanzar. Pero ahí estamos luchando y vamos mejorando. Y en ese sentido, ahí es donde está el mensaje que quizá Saramago no lo daba. Es el mensaje de que hay cierto optimismo en luchar, porque mientras se discute, se habla y se debate, la gente va mejorando. Y en ese mundo yo creo que es por donde vamos. Y yo no creo excesivamente en que las democracias estén decadentes o esos catastrofismos que hay, sino que si tú piensas y coges el siglo XX, a principios del siglo XX, y dices los países que había lo que se llamaba democracia, en el siglo XX al principio había 5 o 10, no más. Llegamos al siglo XXI y dices, ¿cuántos hay? Diversas categorías y diversos niveles de perfección, pero ¿qué quiere decir? Que hay una tendencia de la humanidad que va mejorando. Y eso es lo que hay que buscar también en todos estos aspectos. Cuando nos movemos en el mundo de las ideas, ahí está, nunca la alcanzaremos esa nube, ese sueño, pero vamos caminando hacia allá.
Claro. Bueno, una democracia que siempre hay que vigilar para que no se trastoque en otra cosa, que era un poco lo que en ese vídeo, en abril del 2008, no hace mucho, José Saramago reivindicaba. Y bueno, vamos con el relato de Alfonso Rincón, la solución del byte o del bite, en fin. No me diga que eso no era pro-tecnológico, o sea, le asolvía.
Más que pro-contra, es tecnológico, es claramente tecnológico, ¿no? No, no, es cierto, quizás sea en ese sentido el que, no sé, parece, o desde mi punto de vista, traslucía menos mensaje antitecnológico de los tres, ¿no? Ahí concuerdo con...
De todas formas, es curioso como luego cada lector interpreta un relato que muchas veces no tiene nada que ver con lo que el escritor ha pretendido, ¿eh? Y bueno, pues en el caso de Antonio Quirós, pues los he visto un poco antitecnológicos. Alfonso Rincón nos habló de su próxima novela, o me comentó a mí, no recuerdo si fue en Antena o personalmente, pero ¿cómo va? ¿Tiene ya editorial? ¿Tiene fecha?
Pues la tengo terminada, me la están repasando, porque es una novela larga. Editorial tengo a medias hablada una editorial, pero bueno, pero todavía no tengo ningún compromiso. Primero quiero acabarla bien, o sea, revisarla bien y ya está. Y yo creo que bueno, pues para octubre, noviembre, por ahí, pues puede salir, sí.
Muy bien, y tengo una última pregunta para Javier Castillo, por su relato La última historia en papel, que decía Antonio Quirós que le había gustado mucho pues esa correlación que hace con la Gran Biblioteca de Alejandría. Y yo me preguntaba si sabía de nuestra sección, aquella sección que iniciamos al principio de temporada, que se llamaba Alejandría Digital, donde Antonio Quirós nos hablaba de la edición digital. No sé si sabía o no, porque la verdad es que nosotros adoptamos Alejandría Digital y sabemos que luego tuvo mucho éxito y algunos nos copiaron, o sea que está en el ambiente un poco, ¿no? Aquello fue de octubre a diciembre del año pasado. No sé si nos conocía ya entonces.
No, bueno, para serte sincero, no conocía el programa. Realmente yo me enteré del concurso a través de otra página de internet que lo relacionaba, pero no conocía nada del programa en absoluto. Solamente hasta ahora pues que lo vengo escuchando.
Pero claro. No, bueno, muy bien, sigamos hablando de libros. Bueno, tenemos aquí todos los libros que las editoriales nos han donado para el lote que los tres ya se llevan como finalistas. Y bueno, pues por ejemplo, en primer lugar está El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, de Patricio Prong, que nos ha cedido Random House Mondadori. A Patricio Prong le tuvimos además en un programa. En segundo lugar están Ellos y ellas, relaciones de amor, lujuria y odio entre directores y estrellas. De este libro hablamos la semana pasada con motivo del Festival Internacional de Cine de Huesca, que es quien lo edita. A continuación tenemos El ojo del leopardo, de Henning Mankell, de Tusquets Editores. Fragmentos de burbuja, de Juan Antonio Fernández, de la editorial NGC. Una historia que, bueno, pues igual que la anterior, parece bastante de misterio. Tenemos relatos de Berta Marsé en Fantasías Animadas, de la editorial Anagrama. Luz de Luciérnagas, de Edson Lechuga, de la editorial El Viejo Topo. imagen de Julio Cortázar, del Centro Editores, que ya estuvieron aquí comentando en este planeta, y tenemos a continuación una sorpresa, un libro en inglés. Se trata de dos relatos, Parsons Pleasure, de Roald Dahl, y The Other Two, de Edith Wharton. Esto, bueno, es un libro CD que nos dona Idiomas Pons y que, bueno, pues un poco para los que quieran practicar el inglés. A continuación tenemos algo que a mí me resulta muy interesante y espero que cunda el ejemplo. Se trata de una guía literaria de Roma, de Ático de Libros. La verdad es que me gustaría que hubieran más guías literarias, ¿no? Por ejemplo, poder ir a Sao Paulo, la ciudad en la que ha vivido tanto Lucy Leite, y poder, bueno, pues conocer, ¿no?, toda la historia y toda la realidad literaria de la ciudad, ¿no? Nació allí además también, ¿verdad?
Sí, en el cerca de ahí, en el estado de São Paulo.
Ajá, muy bien. Y bueno, para terminar, un libro de una nueva editorial. La editorial es Gallo Nero y nos ha sorprendido mucho, la hemos conocido este mes de junio, nos ha sorprendido por varios libros suyos y en concreto el que nos dona pues también es una grata sorpresa. Se titula Diario de a bordo del aeronauta Gianozzo, de Jean Paul. Y bueno, pues no sé si quieren destacar alguno de ellos, no les ha dado mucho tiempo a verlos, la verdad, alguno que especialmente les interese, o que no les interese, que crean que, bueno, pues que no va a ser mucho de su interés. Lucy,
me parece muy bonito el de Cortázar.
Sí,
muy bonito, ¿no? Es uno de mis autores favoritos.
Sí, Cortázar. Sí.
Muy bien.
Bueno, yo no he leído ninguno de ellos y claro, lógicamente me los iré leyendo y los iré conociendo, pero no tengo criterio todavía.
Muy bien. Bueno, pues además de todos esos libros, no sé si quieren aprovechar ahora para recomendar alguno que hayan leído últimamente, algún autor que especialmente les interese, seguro que tienen muchos.
Pues sí, yo acabo de terminar el libro de un colombiano, no me acuerdo, él se llama Héctor Abad.
Héctor Abad.
Héctor Abad, que es como una compilación, una biografía de su familia, de su padre, que fue catedrático en Medellín, catedrático de medicina, y cómo en la época de la revolución, en el año 87, en esas matanzas que se hacían de sicarios y todo esto, lo mataron.
Sí, sí, sí.
Lo mataron. Y él hace, bueno, muy tiernamente desde el principio, que su padre lo quería muchísimo, y es una relación padre-hijo asombrosa, que te llama la atención y te hace reflexionar, y luego ya pues se va ennegreciendo el libro a medida que su padre se compromete políticamente, es un hombre que se dedica a ayudar a los demás y por eso luego al final se lo muere. Y este autor, que yo creo que es realmente la historia, pues 30 años después de la muerte de su padre se ha atrevido a escribir todas las vivencias de su padre.
He oído muy buenas críticas de ese libro. Javier, ¿algún autor que nos quiera destacar? No sé si de Colombia o de cualquier otro país.
Bueno, como te comento, estoy muy alejado de la lectura realmente, pero yo sí quisiera, si tuviera tiempo, de redescubrir a un autor con el que me gustó mucho en su momento, que fue Giovanni Papini. Me gustaba mucho y fue precisamente uno de los autores que a mí me indujo a escribir, a sacar de dentro todo lo que tenía sentimentalmente para escribir. Ese sería un autor que recomendaría o que me parecía muy interesante en su momento.
Lucy, ¿alguno que nos quiera recomendar?
No ningún autor, pero eso de la guía literaria de Roma me recordó que yo estuve buscando hace poco una guía literaria de París y la verdad es que no encontré nada. Y estoy intentando actualizarme con la literatura francesa y hay muy poco. Porque me voy a París de vacaciones y bueno, quisiera tener una guía de esas de París, así que por favor, editores.
Muy bien, Ático Libros, ya sabes.
Ático Libros.
Thank you.
es la sintonía, el espacio que les dedicamos a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, y bueno, especialmente a los que lo hacen en directo. Ya saben que pueden intervenir en el 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Como siempre, iba a decir que les invitamos al teatro, pero hoy no. Hoy, como es un día especial, hemos cambiado el teatro por la música. Hace poco celebrábamos en todo el mundo el Día de la Música y nosotros descubríamos al dúo Nacha Guevara y Alberto Favero. Mucho más que dos es el título de un espectáculo que repasa la obra de otro gran escritor fallecido, Mario Benedetti, y también temas musicados de Boris Vian o José Martí, en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, en el Centro Cultural de la Villa de la Plaza Colón. Damos entradas para el viernes de la semana que viene. Atención, el día 2 de julio a las 8:30 p.m. Entradas dobles y solo tienen que llamar al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.radiocirculo.es. Nuevo horario de emisión los miércoles a la 1:00 p.m, repetimos los domingos a las 4:00 p.m. y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestros programas. Hoy nos despedimos de la sexta temporada en antena. También el próximo domingo será nuestra última tertulia de prensa en la Biblioteca José Hierro. Ya saben que en la página del Planeta de los Libros anticipamos no solo los temas del programa, también los asuntos de la tertulia. Y este último domingo, hasta octubre que volvemos, tendremos en la biblioteca a uno de los autores de un libro que se titula Fin de ciclo. Emmanuel Rodríguez, coautor junto a Isidro López, estará con nosotros para hablarnos del cambio de era que para muchos es ya una realidad. El subtítulo del libro no tiene desperdicio. Lo comentamos ya con sus editores, con Traficantes de Sueños, en este mismo programa. Dice así: financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano, 1959-2010. Bueno, no sé si nuestros invitados estarán de acuerdo con nosotros en que estamos en un cambio de era o no. De eso ahora últimamente hay mucho debate, quizás por lo digital, quizás por lo económico. ¿Puede darse un cambio de era, Antonio Quirós?
Pues depende, es que claro, es un poco abstracto, ¿no? Es decir, si estamos en cuanto a lo tecnológico, ¿no? En cuanto a lo que hablábamos, por supuesto, hay, desde hace 20 años aproximadamente estamos asistiendo a una revolución enorme que está cambiando la sociedad radicalmente, ¿no? Y yo creo que hay un fenómeno que incide profundísimamente en las cosas, ¿no? Y es el hecho de la conectividad de las personas, ¿no? Es decir, hoy la sociedad civil puede tomar un protagonismo que probablemente no podía tomar hace unos años, en tanto a que gente dispersa en los lugares más remotos del mundo puede ponerse de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Pero es que lamentablemente, y aquí pues es donde quizá mi opinión ahora sea un poco discrepante de la que mencionabas tú antes, ¿no? Respecto al optimismo ese antropológico, ¿no? De pensar que profundizamos en la democracia, es cierto, ¿no? Que hombre, pues el mundo actual del siglo XXI que vivimos sin duda aparece a nuestros ojos mejor que el del siglo XX o el del siglo XIX, ¿no? Pero hay muchos peligros latentes ahí, ¿no? En cuanto pues a control de masas, a problemas de ese tipo, que son preocupantes. Y quizá lo que sí remarcaría de ese cambio de era es, como te decía, el asunto de que la sociedad, las personas, tienen la posibilidad de incidir mucho más en la política en base a que, pues tenemos herramientas que nos dan esas posibilidades y antes no las teníamos, ¿no?
Y hoy queríamos también sentirnos acompañados por un artista que es un fotógrafo que ya ha estado con nosotros en este Planeta de los Libros en anteriores ocasiones, que se llama Jesús María Monge, que creemos que está al otro lado del hilo telefónico escuchándonos desde Soria. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a este Planeta de los Libros de nuevo. Tenemos aquí esa magnífica fotografía, frescura, que, bueno, pues donará al ganador de este concurso de microcuentos. Y ahora que vamos a proceder ya a la final y a desvelar quién es el ganador, queríamos que Jesús María Muñoz estuviera con nosotros.
Pues yo encantadísimo.
Creo que le ha ido muy bien por Barcelona, ¿no? Donde tenía una presentación de, sí, de su último libro de fotografía.
Presenté ahí mi último libro, otras Orias, y la verdad es que la sala estuvo llena, a todo el mundo le gustó. Fue una presentación muy participativa y salió todo el mundo muy satisfecho. Uh-huh. Y yo más, por supuesto.
Claro, y hoy se ha acordado de traerse el texto que acompaña a la fotografía. Ese texto
sí,
que escribió.
Lo tengo delante de mí.
Ah, muy bien.
Pido disculpas por lo del otro día.
No, sí, la verdad es que estuvo muy bien. Pero yo creo que Jesús María pues lo va a leer mucho mejor que yo. Así que cuando quiera, adelante.
Adelante, pues. En la luz de la mañana llevas escrito el fresco rumor verde oscuro. Recuerdo de una inacabable noche de lluvia, charquitos de penas que van marchándose lejos. Contigo y entre tus dedos retomo la savia verde, el fresco bullir hacia la vida. Gota y agua de mis días, recoge mi rumor, ven y apágalo con tu eco.
Eso es. Bueno, pues precioso el texto. Yo quería escucharlo en la voz de Jesús María Muñoz Monje. Y bueno, pues ahora, si les parece a todos bien, vamos a proceder al momento más delicado, el momento en el que una mano inocente abre el sobre en el que está el nombre del ganador de esta sexta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Espero, por favor, que lo abra bien el sobre, Antonio Quirós, y nuestra mano inocente.
Vamos a intentarlo. Esto tiene una cosa protocolaria primero, que es rasgarlo y que los oyentes oigan a través de las ondas, ¿no? Cómo se va rasgando. No sé si tienen oportunidad de oírlo. Es la primera vez. Está, ¿no?
Dice Jesús que se oye.
Se oye. Bueno, pues vamos a ver. Bien, pues hay que decir aquello de de una gris y todo eso.
Sí. Póngale usted todo el protocolo.
Bueno, leo exactamente lo que dice aquí. Sexta edición, concurso de microrelatos, El Planeta de los Libros, y el ganador es, no digo and the winner is porque quedaría muy inglés, y el ganador es Javier Fernando Castillo Naranjo.
¡Bravo! Bueno, podía haber sido pues los tres realmente que han llegado a la final, y de verdad que muchas veces es muy difícil. Siempre hay miembros del jurado que tiran para un relato, otros que tiran para otro. Pero bueno, Javier Castillo es nuestro ganador esta sexta edición.
No, pues muy emocionado, muy agradecido, de verdad.
Bueno,
la primera vez que me gano un concurso. Y la verdad es que es muy emocionante, de verdad.
Y además un concurso tan bueno como este, porque la fotografía ya la ha visto. Ahora cuando le quitemos el embalaje, porque no lo hemos querido quitar, no vaya a ser que tuviera cualquier pequeño percance. Pero bueno, es preciosa. Y el libro electrónico también. Creemos que le va a ser muy útil, ¿no?
Claro, claro que sí.
Muy bien. Sí. No es el primer Castillo que gana este concurso. Quiero recordar que la primera edición la ganó pues un joven escritor que se llama Ricardo Castillo y que además sigue en la literatura, y creo que próximamente va a publicar una novela. Ha habido muchos participantes de América Latina este año, y especialmente pues de Argentina, de México sobre todo, pero también de Uruguay, de Paraguay, de Cuba, y por supuesto de otros muchos países, ¿no? A mí me gustaría dar las gracias a todos los que han participado, sea de donde sea, o vivan o residan donde sea. Pero especialmente, bueno, pues a nuestro ganador. No sé si quiere decirnos algunas palabritas, no sé si se ha traído el texto para volvérnoslo a leer, si le apetece volverlo a leer. Yo tengo aquí una copia de todos los textos.
Bueno, si quieres lo leemos nuevamente.
Yo creo que sí, para cualquier oyente que se haya perdido la semana en la que Javier Castillo ganó, que precisamente fue la tercera semana de concurso, en la que se presentaron pues casi 200 relatos, como última semana era donde más participación hubo, lógicamente. Pues cuando quiera, Javier.
Bien. La última historia escrita en papel. El techo se desplomó de golpe, destrozando las estanterías repletas de libros. Sobrevino luego el fuego, lamiendo muebles y cientos de miles de volúmenes. Nadie estaba allí. fue una hecatombe sin sangre. Nadie para gritar, nadie para morir, nadie para escuchar el lamento de los dioses. La enorme biblioteca, la más grande, la nueva Alejandría, almacén de todo conocimiento humano, se consumió en llamas en medio de un extraño silencio. Diana se apresuró a recoger la caja metálica que se le había caído en el suelo cuando iba a abordar el tren. El golpe fue fuerte y temió lo peor. La pantalla se había hecho añicos y el aparato no encendía. De repente, una pequeña catástrofe comenzó a revolotearle muy cerca de la oreja. Su lector de libros electrónicos, Lepticon SRL3, con capacidad prácticamente ilimitada de almacenamiento digital de títulos, yacía muerto en su mano y la garantía contra todo daño había expirado hace meses. Diana maldijo entre dientes. Fue un lamento que nadie escuchó. Mientras tanto, las ruinas de silicio, cobre y coltán del artefacto emitían un extraño silencio.
Bueno, un extraño silencio que la verdad es que es una imagen muy poética, ¿no? Para terminar también. ¿Quieren comentar algo sobre este relato? Antonio Quirós, cuando oía lo de la garantía, había...
Lo primero, desearle que este dispositivo que se lleva ahora no pase por ese mismo trance en mucho tiempo, por lo menos, hasta que no lo haya sustituido por otro.
Ahí ha estado muy rápido, Antonio Quirós.
Claro. Sí, y que sí le pasa, que tenga claro que, hombre, que nos tiene a su disposición para repararlo inmediatamente, sea durante el periodo de la garantía o sea después, no hay problema.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por participar. Yo quiero recordar también que en muchas ediciones ha habido quien ha llegado a la final y luego ha seguido intentando otros años y otros años ha ganado. Eso se ha dado, así que a nuestros dos finalistas mucho ánimo para seguir, porque bueno, pues esto es así, igual que cada semana tenemos que elegir uno, al final hay que elegir también uno de los tres finalistas. Pero yo creo que bueno, pues se trata de escribir y de participar. Y Jesús María Muñoz Monje, que le tenemos en Soria, un poco abandonado, no sé si quiere comentar algo del relato ganador o de los otros tres, de los otros dos finalistas.
Pues darle la enhorabuena al relato ganador, me ha parecido precioso, y darles ánimos a los demás,
Claro.
Que lo sigan intentando, que sí. Está muy bien.
Muy bien, y a Jesús.
Os enviaré Nieves mi página web. En breve.
Ah, muy bien, por fin ya vamos a poder disfrutar de la página web.
Disfrutar de ella.
Ah, muy bien, porque estaba justo en construcción, ¿verdad? O sea que ya dentro de poco estará. Buscaremos.
Muy poquito la tenéis.
Muy bien, pues ya lo comentaremos cuando nos llegue. Perfecto. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a Soria y que seguimos en contacto, aunque sea virtualmente, a través de este planeta de los libros. Un abrazo, Jesús.
Un abrazo para todos vosotros. Muchas gracias.
Bueno, se están dando la enhorabuena. Aquí a micrófono cerrado. No, a micrófono abierto. Hombre, pero por favor, enhorabuena. No sé si quieren comentar cualquier otro tema. Decía yo que agradecía la participación de todos en este concurso. Quiero recordar que, por ejemplo, también nos escribieron de Arabia Saudí o de Holanda. En fin, que ha habido mucha diversidad. Cada año parece que, pues claro, lógicamente se conoce más el concurso. Y bueno, no sé si quieren comentar algo más, algún proyecto. Para el próximo año vuelven a participar en este concurso de microcuentos, espero. Sí.
Vale.
Bueno, lo intentarán por lo menos. Bueno, pues nos despedimos ya. Como siempre, dando las gracias no solamente a los que nos han escuchado hoy, a todos los que nos escuchan, nos escucharon toda esta sexta temporada. Volvemos en octubre a por la séptima. Y bueno, vamos a seguir en contacto con todos a través de la página en internet www.elplanetadeloslibros.com. Ahí encontrarán toda la información edición de esta edición del concurso de microcuentos. Incluso ahora creo que les vamos a hacer una fotografía para que conozcan a nuestros finalistas y al ganador de esta sexta edición. Y bueno, pues durante el verano igual también les sorprendemos quizá con alguna grabación sonora, siempre que la técnica nos lo permita. Solo recordarles por último que este programa se vuelve a emitir el próximo miércoles día 30 y que bueno, pues también lo tendrán en nuestra página web, donde lo pueden escuchar cuando quieran. Nos despedimos como siempre hasta la próxima temporada. Que sean muy felices.